Paga todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros.
Zayat. Ibáñez. Tognetti. Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 234 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tognetti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos.
Muy bien. Se completa el equipo con Pablo Toto Ibáñez, más conocido como el alcalde de Gonet.
¿Cómo andan, bueno, muchachos? Buena semana para todos y todas.
Buena semana, ¿eh? No sé a qué semana te estarás refiriendo vos, pero esta semana, bueno, una semana realmente que justifica la publicación de diario, de libros y la publicación también de este podcast. Bueno, varias cuestiones, varias, ¿eh? Casi la tormenta perfecta. Por un lado, el episodio ¿Dónde está el piloto? Capítulo Lago Escondido, con una tripulación que luego se filtró o se hackeó. La cuestión que las consecuencias son las mismas, que se hicieron públicas, pero la acción difiere. Una cosa que se hackee, otra cosa que algún integrante de ese grupo lo haya filtrado, no queda del todo claro. Todo indicaría que el contenido de esos diálogos es verdadero, por lo pronto es verosímil, pero parecería que además es verdadero. Luego, obviamente, el epicentro de toda esta cuestión es lo que ocurrió el martes 6 de diciembre con la decisión en la causa Vialidad, instruida por uno de los integrantes de ese vuelo, el juez Julián Ercolini, de la condena y la proscripción perpetua para cargos públicos del actual vicepresidente de la Nación y de la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Todo eso sumado a la locución, el mensaje que dio Cristina Fernández en las redes sociales inmediatamente después, donde hizo todo un análisis de la cuestión, de la conversación filtrada de la tripulación del vuelo al Lago Escondido, la relación que tenía eso con la condena que ella estaba recibiendo, según su análisis, y sobre el final, una decisión que, podemos decir, tiró un gremlin a la pileta, o le sacó el ladrillo al Shenga, o tiró del mantel, porque dijo, entre otras cuestiones, que no iba a ser candidata a nada en el próximo proceso electoral, teniendo en cuenta que, entre otras cuestiones, se estaba especulando con eso. El último acto, hace pocos días atrás, en el estadio Diego Maradona de La Plata, gran parte de los seguidores y seguidoras de Cristina cantaban Cristina Presidenta, lo cual Cristina risueñamente y peronianamente había dicho todo en su medida y armoniosamente. Parece que la medida y la armonía finalmente tuvo un desenlace en el día de ayer. Y Cristina dijo no, y además lo dijo de un modo muy taxativo, en un momento, el momento más dramático, más operístico del discurso de Cristina, casi al borde del llanto y casi convocándolo al que definió como el jefe de toda esta coalición o organización. En realidad la definió como una organización mafiosa y como un estado paralelo, a Héctor Mañeto, casi convocándolo a Segurola y Habana, en términos maradonianos. Así que mucho podríamos hacer, me animaría a decir, un episodio de Truco Gallo casi eterno, con todo lo que hay, seguramente va a ser extenso, anticipamos a los oyentes, pero podemos ir descifrando algunas cuestiones a partir de estos tres elementos. Pablo.
Empiezo por el final, si me dejan, que tiene que ver con lo que significa el anuncio de Cristina. Primero, yo me atrevo a sacar de la escena algo que parece obvio, pero a veces vale la pena observarlo, que naturalmente no hay ningún factor anímico en este anuncio, sino hay una decisión estratégica, un movimiento táctico, en todo caso, sobre cuyos resultados ahora nos vamos a poner. Y la otra cuestión que también me arriesgo a decir que también es capítulo cerrado es la variable de que se trate de un amague, de que finalmente el anuncio de Cristina de no ser candidata a nada tenga el objetivo de generar un clamor o que en algún momento sea revisitado o revisado, mejor dicho, por la presidenta. Yo saco del escenario esas dos cosas, un poco también para tratar de ir al nudo y las derivaciones, porque si uno lo atribuye a un espasmo emocional o cree que esto no va a ocurrir, me parece que modifica la variable. Por lo tanto, vamos a partir en el análisis de que la decisión de Cristina es definitiva, no tiene vuelta atrás y responde a una acción premeditada, planificada y que busca un objetivo. A partir de ahí, yo creo que una primera lectura es las consecuencias de desarticular o de producir un shock dentro del ecosistema político. Interpreto, o me animo a decir, que esto va a tener derivaciones en el universo del PRO y también en el universo del Frente de Todos. Uno puede leer que sin Cristina en la cancha bajan notablemente las acciones de Mauricio Macri para estar en la competencia y uno podría imaginar que de esta manera se reducen las posibilidades de que Mauricio Macri sea candidato y aplico la misma lógica hacia dentro del Frente de Todos respecto a la hipótesis de reelección, sí o no, posible o no, de Alberto Fernández. Me parece que esto se constituye en una especie de puerta de salida elegante o forzada para que Alberto Fernández en algún momento diga de baja su hipótesis de reelección. Esos son como primeros efectos sobre el ecosistema de la política y lo que abre hacia adelante. A mí a partir de ahí se me generan dos escenarios. Un primer escenario, que es un escenario sobre una hipótesis de una Cristina que decide correrse de la candidatura, pero no naturalmente correrse de la construcción política, y desde un lugar donde ella no figura como protagonista central, abrir o producir una apertura para que el peronismo o el panperonismo o el Frente de Todos ensaye un esquema de apertura y de incorporación de otros actores para sumar o para adquirir algún nivel de competitividad para el año 2023. Esto supondría, por ejemplo, una instancia de una PASO con dos actores, con tres actores, una figura más identificada con Cristina, una figura más identificada con el resto del dispositivo peronista, la posibilidad de incorporar otros actores, una conversación, que no sé si es posible o no, con el peronismo cordobés, algún intento de acercamiento con otros actores, qué sé yo, desde Manes a aquello que en algún momento fue Randazzo y sectores de otro peronismo que claramente hoy no están en el dispositivo del Frente de Todos. Con esto siempre me queda una pregunta. Si hay fuera de lo que es el Frente de Todos, no hablo de votantes, sino de espacios, de dirigentes y de espacios, si hay algo más que ir a buscar. O mejor dicho, si hay alguien fuera de esa frontera que está dispuesto a sumarse a una conversación o a un frente o a un espacio más amplio donde el kirchnerismo con la figura de Cristina, aunque no sea candidata, siga siendo el principal exponente, el principal espacio, la principal figura política. Esa es una mirada que uno puede leer desde una decisión en principio táctica, luego estratégica, de sumar competitividad. Una podría decir que Cristina interpreta que si ella no es una buena candidata, porque no lo fue en el 2019, entiende que no lo es para el 2023, podría eventualmente configurarse un frente de todos con otras figuras, ni ella ni Alberto Fernández, que por un sistema de una paso podría adquirir alguna dinámica que lo vuelva competitivo. Eso es una mirada, si se quiere, valga la redundancia, por una decisión por la positiva, ¿sí? Una decisión de ampliar. La otra mirada, que está menos observada y que con las horas después de una reunión que tuvo el martes por la noche Cristina Fernández con un grupo de dirigentes en Ensenada, tiene que ver con que Cristina toma una decisión y de alguna manera entierra la hipótesis de la moderación. Esto significaría o implicaría entender que Cristina ya apostó en el 2019 a un formato de moderación, no le sirvió ni en lo que tiene que ver con la administración de gobierno, porque el gobierno no fue lo que quería o lo que esperaba el grueso de los votantes, no solo Cristina, no solo dirigentes del kirchnerismo y muchos dirigentes o simpatizantes del peronismo, sino que no fue lo que esperaba el votante, aquella famosa la promesa electoral, por distintos motivos, algunos objetivos, otros no, no se coronó. Entonces, esta segunda lectura supone una Cristina que, como ocurrió el año pasado, entiende que el escenario electoral es muy difícil, que la moderación ya no le funcionó, que de alguna manera su tesis de abrir y de buscar otros actores y de buscar diálogo se terminó, porque no resultó, porque de alguna manera tuvo un día D, que fue la condena del día martes, y a partir de ahí decide jugar otra cosa que es, de alguna manera, jugar una posición de batalla más abierta, de discusión más abierta, que uno podría leer que todo el discurso post-sentencia de Cristina, no hablando tanto de la sentencia, sino hablando del episodio Lago Escondido, muestra, al dar nombres, al dar detalles, al involucrar actores, al mencionar comportamientos y definir vínculos, un perfil de alguna manera, bueno, se terminó la idea de apostamos al diálogo porque ya aposté mucho al diálogo y no funcionó. Digo las dos versiones, si se quiere, porque son bastante contradictorias o antagónicas entre sí, pero naturalmente pueden formar parte de un mismo sistema, pueden formar parte de una misma dinámica al menos. Una Cristina que se consolida más en un perfil, que decide jugar mucho más a fondo, que lleva una parte del gobierno a una disputa más descarnada con sectores de poder, sobre todo con la justicia, pero también básicamente, en este caso con sectores de los medios, básicamente con el grupo Clarín. Si habrá que ver si esa posibilidad hace que en algún momento pueda confluir dentro de un paraguas más grande, porque el fin de la moderación, tomo esta frase que me gusta porque me la dice un referente, también podría presumir que el fin de la moderación baja la persiana a otras expresiones de la moderación. Quizá la más clara de todos, de todas, es la de Sergio Massa. Por lo tanto, me animo o pongo como debate estos dos escenarios, sin que como todo escenario puede tener grises, pueden tener combinaciones, pero que abren la hipótesis sobre qué es lo que viene. Uno puede imaginar que con la sentencia también se terminó la idea de dejar o se termina de bajar aquella hipótesis, bueno, que va a haber cosas que van a ocurrir, porque deberían ocurrir. En algún momento, por ejemplo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, esta famosa idea de la, valga la ironía con las comillas que estoy haciendo que ustedes no ven, la autodepuración de la justicia, algo que naturalmente no ocurrió. Posiblemente se haya avanzado, la Cristina del martes, post sentencia, haya avanzado en esa línea y habrá que ver hasta qué punto esto se puede profundizar y esto se termina convirtiendo en un cambio de época en el sentido de la táctica general, porque uno lo que no puede dejar perder de vista, y con esto cierro, muchachos, y nos metemos en un debate más de fondo, o para cruzar lecturas, en esto que tiene que ver con la hipótesis siempre muy entendida de una Cristina que es y ha demostrado ser muy pragmática. Uno podría presumir que Cristina entendió que el pragmatismo que suponía algunas alianzas, algunas convivencias, algunos intentos, evidentemente fracasó con una sentencia muy agarrada de los pelos y entramos en otra etapa.
Es extraordinario lo que pasó en estos días. Y cuando digo extraordinario no es esa definición o esa calificación como decir, ¡ay, qué lindo, qué bueno! Vamos, es extraordinario porque a mí me parece que un aspecto que usualmente es bastante ocultado o queda en los márgenes, en los análisis, acá Cristina lo puso sobre la mesa, que es el poder. Y cuando digo el poder, es el poder económico. Y más aún, se dirigió directamente a la conducción política del poder económico, definición que encontré en su momento cuando fue ese 9 de julio del 2020 que generó tanta controversia. Y la conducción política del poder económico es el grupo Clarín y junto con Techín, pero que adquiere visibilidad y intervención diaria por parte de Clarín con su CEO máximo, Héctor Mañeto. Y lo que en última instancia lo que quedó en evidencia, no solamente con el grupo Clarín, sino con quienes responden a ese mismo lineamiento, que sería, uno puede decir, la oposición política, sectores del Poder Judicial, totalmente cruzado por la promiscuidad con el grupo Clarín y con otros sectores del poder económico y otros medios de comunicación, es que en realidad lo que ha habido en estos años, a diferencia de ese movimiento de Cristina, es la radicalización de ese grupo. Y ese grupo, tanto de poder económico como de la oposición política, es una radicalización hacia la derecha, entre la derecha y la ultraderecha con Javier Milei. Por eso están alentados y le han puesto muchísimas tribunas para que haga su histrionismo Javier Milei y consiga una visibilidad que en cualquier otro momento hubiese sido repudiada con las declaraciones que hacía totalmente fuera de lugar y alejado del más mínimo sentido común de la mayoría de la sociedad. Pero bueno, esa radicalización de la derecha en Argentina es que da como respuesta este movimiento de Cristina. Y porque en última instancia, digamos, esa radicalización ha generado un deterioro institucional fabuloso en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y llevado a la inacción en gran parte del Poder Ejecutivo. Entonces, frente a ese escenario, me parece que lo que Cristina, esto es ya 100% interpretación, si quieren, hasta en caliente de lo que fue la presentación luego de la sentencia, es poner en evidencia que más allá de las elecciones, si ella puede ser o no puede ser candidata, si puede ganar o no puede ganar, aquí lo que hay es un estado paralelo y una mafia, donde la identifica en Héctor Mañeto. Y la verdad que es extraordinario, lo digo como comencé este comentario, porque el nombre de Mañeto, fíjense que no es muy mencionado, pese al inmenso poder que tiene. y porque muchos, e incluso dentro de lo que es el poder económico y del mundo empresario, tienen miedo. Y cuando lo digo esto, lo digo en función a información y a comentarios de empresarios de importante nivel en Argentina, dueños de grandes empresas, que no lo dicen en una forma explícita, pero lo dan a entender vinculado a al cuidado que se tiene y que tienen respecto a Clarín y al grupo Mañeto. Bueno, cuando tenés esos niveles de aprensión, temor o cuidado, es porque excede simplemente quién es dueño, si tiene más capital o menos capital, y ya lo que tienen es otro tipo de entramado, capilaridad, con lo que se denomina los sótanos de la democracia. Este viaje al lago escondido lo deja expuesto de una forma absoluta, terrible esta situación.
Bien, el aporte que trato de hacer de varios hechos que son todos muy conmovedores, como bien vos decías, Cuchu, fuera del ordinario, extraordinario. Primera cuestión, para mí está claro que la decisión de Cristina de quitarse, de irse de la lucha electoral es una decisión, yo no sé, no estoy en la cabeza de ella, pero es una persona que a priori una de sus virtudes tiene que ver con los manejos de los tiempos políticos. A juzgar por cómo interpretó el mensaje, digamos, cómo fue el acting, digamos, no digo que sea una actuación, pero cómo fue el delivery de Cristina cuando lo decía, era una persona que estaba conmovida, ¿no? Como me imagino, esto ya haciendo una representación, que debe estar conmovida una persona a la cual hace menos de 3 meses le dispararon 2 veces a 20 centímetros, la bala no salió, ella sigue con vida, y todo el sistema político más o menos sigue en las mismas circunstancias. Después Cristina, cuando amplía la definición y define Estado paralelo y mafia, me parece la interpretación que hice, cómo ha tamizado en mí ese relato, esa descripción, es que no hay sistema, que en la Argentina no hay sistema. Sí, que sí. No hay sistema, ya no hay sistema, o sea, ya no hay con quién construir el famoso puente para que juntarse a dialogar. No hay sistema.
Ese nuevo pacto democrático, ese pacto democrático que ella planteó.
No tiene con quién firmarlo. No tiene con quién sentarse del otro lado. Lo cual, para mí, es un análisis, si se me permite una observación personal, bastante adecuado a la realidad. Porque es un elemento absolutamente central que se utilice una estructura del Estado para perseguir a determinado dirigente político con la intención de quitarlo de la lucha electoral, digamos. Ya no se hace falta ganar elecciones, ni siquiera hace falta alguna destreza, astucia política para generar una mayoría electoral como hizo Cristina en el año 19, que puso un moderado. Dicho sea de paso, asterisco, Cristina está girando al centro desde el año 2013. Otra cosa que me parece que además encontró ya su dificultad, ya no le queda giro al centro, porque giró con Insaurralde, giró con Scioli. Ella, bueno, lo que le pasa generalmente a todos los líderes en sectores de debilidad, digamos, se radicalizan una vez que están en el llano. Le pasó a Lula, basta repasar los discursos y las entrevistas
de
Lula.
Pero la impulsan a esa radicalización.
Bueno, digamos, porque es el modo de acumular también.
Cuando la convoca Bonadío, es que el PRO y también ahí acompaña, y fundamentalmente el grupo Clarín, es que la convoca en esa radicalización.
La sube al ring.
Claro, ese giro al centro, para ponerlo en términos figurados, es como que no se la dejan, ese giro al centro.
No la dejan girar al centro.
Es lo mismo que pasó con Alberto y Massa, ¿no?
Claro, ya no le queda giro al centro, ya no hay una baraja del centro. No sé, es conformar una fórmula con Funes Rioja, estoy ironizando.
Con Morales.
Claramente. Bueno, lo de Morales, lo de Funes Rioja es una ironía, lo de Morales es una baraja que, es una carta que yo no sé si...
La incorporamos a la mesa.
Bueno, el vínculo entre muchas personas vinculadas al entorno de Cristina. Bueno, pero volvería a la misma idea de la construcción de puentes. Yo insisto, Cristina me parece que dijo, no hay sistema, no hay interlocutores. Y fue un discurso de alguien que fue, de alguna manera, quizá la palabra es muy fuerte, pero fue derrotada, ¿no? Porque también hay otra cuestión que es, esto se hace en el ciclo histórico que ella ayudó a crear. Acá habrá que revisar también el acuerdo que hubo a la hora de la conformación de la fórmula Fernández-Fernández. Como ese acuerdo nunca se hizo público ni formó parte de un debate, sino que fue un acuerdo entre dos personas, infiero yo, encerrados en una habitación, digamos, o en una oficina, No sé exactamente cuál es el acuerdo. Lo cierto es que me imagino que parte del acuerdo debe ser, che, hagamos algo con el tema de la justicia, que llegó a un punto muy, muy alto de descomposición con la filtración de los chats y demás, porque el casting de la tripulación de ese vuelo es un casting perfecto. O sea, no falta... O sea, no es que está el número 3 de Rendo. Está Rendo, está Pablo Casey, está Ercolini. Muy preparado, dicho sea de paso, esto ya en el terreno de la conspiranoia, ¿no? Está bien preparado. El que armó esa lista de invitados la pensó bien, ¿eh? La pensó bien. Yo no sé si ustedes...
¿Vos estás jugando una tesis de que había una...?
No, digo, a ver, el que armó la lista de invitados la pensó bien. Sí. Nada más. Digo, la locación, el vuelo, los integrantes. Para mí bien. O sea, no sé si ustedes coinciden.
Sí, sí. No, entonces, según la interpretación que hacen ustedes, no quiero ser autorreferencial, pero ante los dos escenarios A y B, que yo expongo según lo que fui escuchando, charlando, mirando y qué sé yo, ustedes leen más la tesis de una Cristina que termina de bajar la persiana a una hipótesis de moderación, digamos. No hay, si no hay otro con quien dialogar, ¿por qué voy a dialogar, digamos?
Pero lo que pasa es que no es la moderación de ella. El problema es la radicalización de los otros. Le hago una pregunta, porque, a ver, digamos, hubo un atentado contra su vida, digamos, la idea del asesinato a una vicepresidenta. ¿Evalúan que, el mundo empresario, político y judicial ha tenido e incluso de sectores del propio gobierno, una reacción de la magnitud de lo que significa que la quisieron matar?
La respuesta mía es no. Bueno, claramente no. Sí. Es más, hasta de su propia fuerza política.
Sí, no. sí, por eso. Entonces, frente a esa
situación... Todos imaginamos en ese momento, hablo por nosotros tres, pero creo que era una regla general, incluso hasta la clase política, salvo algunas excepciones como Milei y Bullrich, había como una mirada general de que después de eso, ese episodio algo iba a cambiar. Evidentemente, nada cambió. Poco tiempo después, digamos, se volvió a una dinámica anterior y evidentemente no produjo eso. Está bien esta referencia porque un dato que encontré bastante en conversaciones era la idea de que, bueno, Cristina se hartó, ¿sí? No, se cansó, ya se dio cuenta que ocurrían demasiadas cosas, incluso en una conversación que tuve ayer, antes del fallo de la sentencia, con una persona de su núcleo muy, muy cercano, hablando de la cuestión de la movilización, si había o no había, me suma un elemento que era interesante, que decía, bueno, ya a Cristina no le importa tanto la movilización del peronismo, porque entiende que la gravedad de lo que está ocurriendo debería ir más allá de sus propios adherentes, digamos, la dimensión de la crisis institucional debería generar una reacción de otro orden. Y eso sí yo creo que lo vinculo con la idea de por lo menos ciclo parcialmente terminado o dinámica parcialmente terminada. Me pongo como interrogante también en el medio este fenómeno de que estamos atravesando un proceso donde Cristina, creo que, si bien decía Daniel que el 2013 en adelante, supongo que cuando habla del 2013 habla casi de la candidatura de Insaurralde.
Pero Insaurralde, Scioli, Alberto Massa. Esa es la secuencia.
Como fechas opcionales, debe tener alguna cuestión, debe haber alguna cuestión de otro orden, de otras ofertas, de interpretación del momento político, de posibilidades. Yo también menciono el 2019, no tenía un menú enorme de decisiones para tomar. También es fácil revisar el 2019 desde hecho consumado, porque también había otras urgencias. Una cosa, no quiero repetir ese proceso. Una semana antes del anuncio de Cristina, había ganado la elección Schiaretti y se podía venir la conformación de un PJ federal. Entonces, entenderlo sobre la dimensión de ahora, de lo que ocurrió después, también es bastante fácil porque hay cosas. De hecho, si vos te vas a ese tiempo, en marzo, abril de ese momento, que era un caos el peronismo, también parecía inevitable la reelección, por lo menos de Vidal, y no sé si de Macri también. Entonces digo, también leer las cosas 3 años atrás es te da la libertad de conocer la película y hablar con el diario el lunes. Cierro ese capítulo, perdón. Quiero decir que a partir de ahora se abre ese interrogante sobre la moderación o no, porque se forma parte de un gobierno y además Cristina de alguna manera le cedió la administración de la economía a una figura que es Sergio Massa y que de alguna manera concentra todos los parámetros de lo que es un dirigente de esa moderación.
Seguramente vamos a seguir con este tema por las consecuencias, como suele decirse en la Casa de Piedra, se rearma el sabot con la ausencia de Cristina en la batalla electoral. Porque estamos
¿cómo conoces hablando, el casino?
Que un día me contaron, me contó una persona que fue, se rearma el sabot, que es el momento en que el groupier le agarra toda la, yo te cuento a vos porque nunca
pudiste,
agarra todas las cartas y las vuelve a poner en un lugar que se llama sabot, donde se hace la distribución de las cartas.
Eso de las cartas.
De las cartas, de los naipes.
Yo hago metáforas con el ajedrez y vos haces metáforas con el casino.
¿Y qué tipo de juego?
Puede jugar al blackjack, por ejemplo. Al blackjack, por ejemplo. Está muy bien. Usted hace la metáfora sobre mueve las blancas y mueve las negras, ¿no? Es así. Está muy bien. Bueno, se rearma el sabot.
Sí, déjame agregar un fenómeno, porque también esto es como una especie de... Va a haber acciones permanentes, porque, por ejemplo, debería resolverse en las próximas horas la cuestión de que vuelva a funcionar el Consejo de la Magistratura. Hubo hoy, miércoles al mediodía, un pedido de diputados y senadores de una audiencia con Horacio Rosati, el titular de la Corte. Creo que eso también son distintas acciones que tienen que ver con salir de alguna manera de un estado de quietud. Uno supone que si dos bloques mayoritarios del Congreso le piden una audiencia al presidente de la Corte, la lógica del presidente de la Corte le
la lógica. La lógica, volvemos a casillero 1.
No.
En el diagnóstico de Cristina no hay sistema.
No, está claro. Yo supongo que la idea de que no hay, vos no te podés dar cuenta de un día para el otro que no hay sistema, y posiblemente el no hay sistema, que tiene sí un día de el fallo, un momento determinado, un fallo que también venía, un deterioro que sabía efectivamente que se venía produciendo. Que no haya la construcción de un nuevo sistema, supongo, no sé, lo charlaremos en otro capítulo, se hace con restos de un viejo sistema o con algo del viejo sistema.
Seguramente vamos a estar siguiendo este tema de cerca por las consecuencias, un poco lo que les venía contando, de lo que pareciera ser que Cristina va a estar fuera de la batalla electoral. Y si se utiliza los mismos argumentos, si utiliza Cristina los mismos argumentos, ese retiro será perpetuo, porque la condena a utilización de cargos públicos es una condena perpetua, claramente. El argumento va a persistir a no ser que el fallo sea revisado, o por casación, o eventualmente por la Corte Suprema de Justicia. Lo trataremos en otro episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, mi querido Cuchu Zayat.
Bárbaro, un abrazo para todas y todos.
Bien, hasta la próxima para el alcalde de Gonet.
Saludos, amigos y amigas.
Le digo, estuve en una cena, alcalde de Gonet, donde a usted se lo comparó con Marley, por lo viajero, en un momento. No fui yo. Fue alguien, no voy a decir el nombre, voy a decir el apellido, Rafele. Dijo eso. Lo comparo con Marley, nada más que eso. Le mandamos un saludo muy grande.
Saludos, señor. Buena semana para todos.
A Rafael. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.
Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.